Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 9 de septiembre, fecha importante, y hoy también vamos a repasar la actualidad del mundo del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos de un lunes más, No es un lunes más, no es un día, es un lunes importante.
¿Tú por qué lo dices? A ver si coincidimos.
Hombre, por los coles.
Ah, vale. Bueno.
Si no, no hay nada me importa más que eso.
Bueno, no te creas, ¿eh? Se celebran 25 años del lanzamiento de Dreamcast en Estados Unidos.
Ah, bueno, eso también.
Por sí. Eso decía yo lo del 9 del 9. Ayer tuiteó Peter Moore una serie de anécdotas / recuerdos sobre ese lanzamiento. En ese momento era el jefazo de Sega of America. Y yo no sabía esto. Por lo visto, el tuit es un extracto de su autobiografía.
Hostia.
Vamos a tener que leer un puto libro de Peter Moore dentro de poco, ¿eh?
Ya ves. Sí. Total.
El mes que viene se cumplirá ese cuarto de siglo del lanzamiento europeo. Y ya lo recordaremos también. Pero ahora vamos ya con las noticias, ¿no?
Sí, venga, vamos a darle.
Empezamos con un poquitín de Astrobot, por ejemplo.
Hombre, habrá que hacerlo, ¿no? Va a haber que hacerlo.
Ojalá poder empezar cada día con un poquitín de Astrobot. No vamos a tener esa suerte, pero sí tendremos un DLC gratuito dentro de poco, que ya creo que se había mencionado ya en alguna que otra entrevista, pero el amigo Nicolas Doucet, el director creativo del juego, del Team Asobi, ha especificado o concretado un poco más lo que tendremos en ese DLC.
Está, supongo, de un poco de rutilla de promoción por distintos medios. Esto ha sido en un canal de YouTube muy pequeñito, el vídeo. No sé si te has fijado, pero el vídeo de la entrevista tiene 500 reproducciones.
¿En serio?
Bastante loco, ¿eh? Ahora, seguramente tenga más visitas la Gematsu o donde sea que lo he visto yo, que reproducciones tiene la entrevista, donde se habla de, efectivamente, este DLC gratuito, está... No sé cómo llamarlo. Actualización, supongo que igual es más ajustado a la realidad, más que esperar un DLC, porque el mismo Doucet dice que nadie se espere algo muy ambicioso, muy grande, sino que simplemente es pues una actualización más o menos pequeñita para incluir speedruns, que él mismo reconoce que era de lo más, o que fue de lo más celebrado de Astro's Playroom, con sus leaderboards, etcétera, etcétera, y unos cuantos robots extra, ¿no? VIP, lo llama a ellos.
Ese es el tema. Esa es la parte que yo hasta ahora no había escuchado y supongo que es, bueno, se aceptan quinielas en este sentido y cuidado con los spoilers, pero es verdad que hay una serie de ausencias importantes en el juego, de cameos, pero... supongo que debemos buscar pistas en los créditos del juego,
Ahí
que
no, está,
van,
ahí está.
No van a cambiar los créditos por el DLC. Y sí, seguramente, o sea, están bien, ¿eh? Los que suponemos que saldrán, pero seguramente no son los que muchos esperan.
Algunos están mejor que otros, ¿no? Igual.
Seguramente sí.
Y ya, es una lista un poco, no sé cómo decirlo, un poco, iba a decir rara, tampoco rara, supongo, pero... Tiene su aquel, lo que se ve en los créditos. Oye.
No sé si para el resto, y perdonad esta ambigüedad, pero es que no quiero dar nombres. No sé si tendrían sitio, Víctor, en otro DLC ya de pago, en algo más similar a una expansión. No me lo acabo de imaginar yo, pero bueno, puede ser, ¿por qué no?
Sí, puede ser. Habrá que ver.
Supongo que dependerá en parte de... cómo se recibe el juego por parte del público, cómo van las ventas. He visto mucha gente interesada en empezar a dibujar algún número ya viendo rankings y ventas en Amazon y hostias, pero por supuesto no tenemos ni idea de cuánto ha vendido Astrobot. Por supuesto, ojalá que bien, ojalá tengamos pronto un tuit del Team Asobi diciendo que algún milloncejo ha caído ya, pero de momento seguimos jugando.
Sí. lo comentamos en el Reload 00, el episodio 00 de la temporada 16, cierto, que está en patreon.com/AlanisReload ahora mismo. Y ahí ya pues comentamos que la gente, nosotros eso lo grabamos a finales de la semana pasada, comentábamos que ojalá durante el fin de la gente lo... que había ganas como de ver a la gente, sí, jugar y recibir el juego y sorprenderse, etcétera, etcétera. Y yo tampoco he estado muy pegado al ordenador el fin de semana, pero sí que he visto a la gente pues alegrándose y sorprendiéndose, etcétera, etcétera. Así que por lo menos eso que se llevan. El Metacritic también se lo llevan, ¿eh? Que no, sí, sí, no, sí, tiene, no tiene vistas de bajar. Y dudo mucho que baje. O sea, porque ya tiene una... tiene una media altísima con muchísimas reseñas.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces ya, si baja, bajará un punto o dos como muchísimo.
Sí, sí. No sé si todavía se lleva lo de los bonus, pero este, de existir, debería pagarlo con gusto. Sony Interactive Entertainment.
Joder, ya ves. Sí, sí.
Y eso, yo tampoco he mirado muchísimo, pero sí he visto las reacciones que más o menos esperábamos, sabiendo ya cómo era el juego.
Sí, sí.
Y parece que todo el mundo, menos el pobre John Garvin, está más o menos a tope con Astrobot.
Esto, al cabrón.
¿Eh?
Le molestó.
Ya, ya, ya.
Hay que ser que picajoso.
Ya, pero bueno, no quiero, Dios me libre de querer defender a John Garvin, y menos con esto, con esta última rabieta. Pero él tampoco hablaba del cameo, hablaba de la promoción. Pero bueno, da igual, otro día... si queréis comentamos eso, porque ahora nos vamos a...
Yo no quiero.
No, yo tampoco, R-Type, Cosmos 1 y 2, se retrasa a 2025, Víctor.
Esta... R-Type, lo has dicho un poco raro, ¿eh? No quiero corregirte. R-Type, no, sí, Tactics,
corrígeme.
1, barra, punto, guión, lo escriben de distintas formas, 2... Cosmos, ahí está el Cosmos, era al final, vaya. Que es un remake de R-Type Tactics 1 y 2, un 2x1 de remakes, estos juegos tácticos ambientados en el universo de R-Type que se publicaron en PSP en su día y que ahora ha recuperado Grancela, ex Irems, que están pues bueno, manteniendo un poco viva la serie R-Type con mucha gracia, además. R-Type Final 2, por ejemplo, salió muy bien. Y este remake, ya digo, es muy esperado porque son juegos de PSP, son juegos más o menos raros. Tuvieron un crowdfunding súper exitoso en su momento. Y supongo que también se esperan porque Grancela han demostrado pues buena mano a la hora de trabajar R-Type. Se anunciaron en 2022, iban a salir en 2023, a mediados. Se retrasaron a 2024, a otoño de 2024, y ahora parece que ha habido problemas inesperados en el desarrollo que lo mueven otra vez a 2025 sin especificar. No se dicen ni principios ni finales. 2025, en algún momento. Uh-huh. Y poco más, porque en realidad se ha dicho... O sea, se hizo como una emisión online para anunciar cosas. Se enseñó, por ejemplo, la nueva intro de R-Type Tactics 2. Y se aprovechó para pedir perdón, vaya, disculpas por el retraso inesperado. Pero más allá de esta, ha habido problemas en el desarrollo que no nos esperábamos. No sé. Uh-huh. No entraron más detalles, vaya. Así que no sabemos mucho más. Falta esperar, imagino, vale. Nada más.
Vale. Cuando sepamos algo más, nos lo recuerdas tú. Aquí te pones la alarma tú, Víctor.
Yo sí, la tengo puesta siempre. Vale. Sí, sí. 24-7.
Vale. Perfecto. Esto me interesa también, ¿eh? Ahora que vuelve a estar de moda, en boca de todos. Un poquito de hipérbole aquí. Peter Molinex. Gusta leer que este Open Black... un nuevo motor open source empieza a tirar más o menos bien su black and white en ordenadores actuales, que está... Yo no tenía claro que era tan difícil comprar primero, que eso es imposible, black and white,
sí, sí.
Y después ejecutarlo.
Al parecer es muy difícil ejecutarlo y que funcione en condiciones, en sistemas modernos. comprarlo, como dices, es imposible. Solo se publicó una vez y ya está. En principio, te digo aquí al principio porque el que sabe, sabe. La única forma de conseguir el Black and White es tener el disco. Yo lo tengo, por cierto, el Black and White original. Y la cuestión es que, efectivamente, Molinex está en boca de todos por... Bueno, pues por sus bocachancladas mismas, en realidad, ¿no? Decía él, decía hace poco que la IA, dentro de nada, ¿no? Tú vas a pedirle a la IA que te haga un juego y te lo va a hacer.
¿En serio?
Solo. Sí, sí, lo dijo. Oye, IA, Gemini, o quien toque en ese momento, ponme el Black and White a funcionar en sistemas modernos, ¿no? Y la IA te lo va a hacer. Pero de momento hace falta que lo haga la comunidad, porque Lionhead acabó como acabó. Este Black and White supongo que es una de las víctimas de ese final abrupto del estudio de Molinex, que lo compró Microsoft y lo chapó Microsoft también después de hacer los Fable. Y ahora, después de muchos años, porque han estado como 8 años haciendo esto, o sea, o 8 o 6 años, creo que empezaron en 2018, 6 años. Han estado pues un grupo de aficionados de la comunidad haciendo este Open Black, que es para que nos entendamos como el GZ Doom, ¿no? Como una forma de, con los assets originales del juego, por eso hace falta tener el disco a mano, ejecutar el Black and White en sistemas modernos. Sale ahora la versión 0.1, que es la primera que hacen pública, y a partir de aquí la idea es ir puliendo, mejorando, ampliando, etcétera, etcétera, con el feedback de la gente para, bueno, cuanto antes tener el juego funcionando en sistemas operativos actuales, que como dices es más o menos difícil. Imposible no debe ser porque hay un vídeo de Noclip, no sé si lo viste,
sí, sí,
que sale el Danny, yo le llamo Danny porque es como bien, de la familia ya,
bien.
Danny O'Dwyer, jugando al Black and White.
Sí, sí.
Yo jugué 1000 a ese juego, es una cosa, estaba obsesionado con el Black and White.
Con la tortuga, o sea, mi dios era la tortuga.
Yo el mono.
Vale. Pero estaba pensando, Víctor, que no sé quién tendrá los derechos ahora de esto. Porque yo recuerdo que lo editó Electronic Arts.
Claro.
Pero no sé si en ese momento la franquicia seguía siendo de Lionhead. Yo tengo aquí una página, la que en su momento fuera la página oficial del juego, recuperada con Internet Archive. Y abajo pone un copyright de Microsoft. Yo creo que se llevaron la IP también cuando compraron Lionhead.
IP, ¿eh? Puede ser. Que se la
te ponen, ahora que ya está el Age of Mythology Retold, es el siguiente, ¿eh?
¿Tú crees?
Remaster, un buen remaster de Black and White. It's now
Black
or never.
Wild.
Como decimos aquí.
Black and White Regod. Gods again. Ya, a saber. Yo lo dudo personalmente, pero... Pero bueno, es una lástima, porque al final este juego, joder, es una... Es historia de los videojuegos, al final.
Pues sí. Pues
habrá quien le guste más, quien menos. A mí me gusta mucho, ya digo, es un juego muy conflictivo en el sentido de que abarca claramente más de lo que puede apretar, al final. Es un juego muy... Yo estaba viendo esta mañana el vídeo de Noclip, y es que es un juego que se juega a escalas tan distintas todo el rato. Pasas de los muñecos, los humanos, vaya, en pequeñito... A escala, joder, muy... Subes mucho, quiero decir, ¿no? Tienes que manejar el juego, el mundo del juego a muchos niveles, porque al final es un God Game también, ¿no? Es un juego muy ambicioso, es una idea loquísima. Sí. Muchas físicas, lo de tirar piedras a los pueblos, cosas así, divertidísimo. Sí. No sé.
El vídeo ese está bien, ¿eh? Yo lo he recomendado alguna vez. Sí. Al final se... Iba a decir, se rompe, no se rompe. Pobre Molinete. Pero sí se emociona bastante el Peter, ¿eh? Bastante,
hombre, es que bastante. Como para no. Como para
bastante, bastante. A ver qué nos cuenta con el nuevo, con el de Albion. Nada me gustaría más a mí, Víctor, que acabar la recarga activa de hoy con Peter Molinex. Pero es lunes, esto significa que tenemos que repasar los lanzamientos de esta semana. Empezando por, y ya es raro que salga hoy, este Warhammer 40.000 Space Marine 2. Pero supongo que algo tiene que decir aquí la jugarreta del acceso anticipado, ¿no?
Sí, poniéndolo
el lunes, si pagabas más, podías jugar durante el finde. ¿Qué os voy a contar?
Ahí está la cosa. Había un acceso anticipado de 3 días para hacerlo coincidir con el fin de semana, pero hoy sale oficialmente Space Marine 2, tanto en PC como en Play 5 y Series X/S. En la web tenéis el análisis. Es un juego muy guay. Es un juego... Poco se puede decir malo sobre este. Es un juego guay, es un juego de tiros. Es un juego que se ve muy bien. Es un juego que supongo que a los frikis de la tecnología os ha roto un poco la cabeza, porque se ve muy next gen, pero hay momentos que va a 720p. ¿Lo viste el vídeo este de Digital Foundry?
Sí.
No lo notas, ¿eh? Tú no lo notas. Tú estás jugando y no lo notas. Y el cabrón se pone como la Switch. pero es cierto que en la mayoría de análisis, de hecho, que después de publicar el mío estuve leyendo a ver qué se contaba la gente, porque pensaba que iba a gustar un poco menos, a mí, pero tuvo muy buenas reviews, vaya. A mí me gustó mucho también. Y en la mayoría decían que tenía una presentación auténticamente next gen. Como que lo ponían como estos... Así sí. Porque es verdad que es un juego... Es más... Para mí es más doble A que triple A. Es un doble A bien grueso. Uh-huh. Se le notan algunas cinemáticas y demás que... No te voy a decir que cutrea, pero doble A EA. Para entendernos, ¿no? Pero sí que es cierto que como la arquitectura está tan... Es un juego bien hecho, es un juego muy bien parido. Y entonces creo que es más convincente que superproducción, digamos. Es un juego muy, muy robusto, muy sólido.
Bueno, ayer en el Discord comentábamos las capturas del Verdu este, ¿sabes?
Petri Levalahti,
que trabaja en DICE. Y... un tío que lo habréis visto varias veces en Twitter o en Instagram, que saca unas capturas de muchos juegos que son verdaderamente espectaculares. Y estas de Space Marine 2, había una galería ayer, o el viernes incluso, no sé, que es espectacular, espectacular. O sea, aquí no...
Sí, sí, sí.
Estos momentos en los que flaquea, desde luego, no están en las screenshots que compartía el amigo Petri. Yo lo jugaré.
Bueno, es que las screenshots de este tío... hacen que los juegos se vean mejor de lo que se ven en realidad, ¿eh?
Sin duda, claro. O sea, esa es la gracia.
Son increíbles.
Y su trabajo, vaya. Él sí, hace sí. Esto en DICE.
Sí, sí.
Espérate, que he perdido. Ahora me... Con Warhammer me despistaría.
Se te fue. El siguiente era el del martes 10. Ya no tengo, el martes 10.
I Am Your Best. Uno de los juegos que más nos gustó en el último o penúltimo ya festival de demos de Steam. O Steam Next Fest. Y tú, ¿se puede decir esto, Víctor? ¿Tú has jugado al I Am Your Beast? Te lo pregunto de verdad.
Yo no he jugado este todavía.
¿No tenemos Final Code?
No. Vale. Yo jugué a la demo y me gustó mucho. Y yo, fíjate que el otro día estaba pensando en este juego y dije, joder, salió y ya ni nos... Fíjate qué chungo está el panorama, que salió y ya ni nos acordábamos. Porque yo tenía en mente que salía en agosto este.
¿Qué va?
Y es que salía en agosto, lo retrasaron.
¿En serio?
De lo que no nos enteramos fue del retraso. Este iba a salir el 15 de agosto y se anunció, no sé exactamente cuándo, el movimiento al 10 de septiembre, que es cuando sale, que es ya, pues mañana, vaya.
Mañana mismo. Guay.
Sí, sí.
Miércoles 11 le toca a Mirthwood. Aquí que notales algo, ¿no?
Este es de Juan, este lo puso Juan, yo no tengo ni idea. Este es de talar.
¿No? Parece de granjas. Más de segar que de talar de momento.
Pero
aunque,
se tala, ¿no? Parece.
Dale un ratito al tráiler, yo creo que llegaremos a la tala.
Yo creo que se tala. Pero hay espadas, hay también enemigos. Hay un poco de todo. Pero parece un poco granja-céntrico, en cierto sentido, ¿no?
Sí, sí. Mira, en el segundo 20 del tráiler se tala y se pica la piedra. Ya lo dejan todo hecho.
Picar, ya está. Sí, sí.
Y después sigue construyendo la granja.
Pero también pega. Ahí también se espadea.
Sí, sí, también.
El juego es bonito, ¿eh? A mí me gusta. Es un poco...
A mí no me gusta.
Tiene un rollo naif, un poco, ¿no? Como de que... Si lo miras lo suficiente, te va a crecer, Pep. Déjame decirte.
Tengo mis
dudas. Te va a crecer.
Tengo mis dudas.
Sí, bueno. Te lo digo.
Vuelvo a la lista. Venga. Jueves, 12 de septiembre. Este es el día fuerte porque hay dos juegos.
Sí.
Wild Bastards, que sale en todas las plataformas. Yo me lo imaginaba solo de Steam. Y déjame decirte aquí, es algo que digo con relativa frecuencia, siempre que puedo, que me recuerda un poco a un juego que se llama, o se llamaba, porque tiene sus años, Outlaws. Nada que ver con el reciente Star Wars The Massive.
El de Steven Spielberg, dices tú.
Hostia, no sé si era de Spielberg de alguna forma. De Lucas. Puede ser. Pero era como dibujado, un juego del oeste, un first person shooter del oeste dibujado, que a ese jugaba mi padre, pero 25 horas al día, el cabrón.
El que me perdone Wild Bastards, vaya, pero este yo creo que en cierto momento estaba metido Steven Spielberg, o sea, Steven Spielberg en este proyecto, ¿eh? No lo sé, este es de LucasArts, sí, yo este jugué mil también.
Bastante bueno ese, ¿eh?
Sí. Está en Steam, lo vi hace poco, está en Steam, con la expansión, además.
Se lo voy a regalar a mi padre, chaval.
Dale, eso te iba a decir. Puedes ganar puntos ahí, ¿eh?
Sí.
Este, el Wild Bastards, es el... No sé si llamarlo secuela o... secuela espiritual o... No sé cómo llamarlo. Está ambientado, desde luego, en el mismo universo que Void Bastards. No sé si te acuerdas tú de este juego. Que tuvo cierto... Bueno, se habló bastante de él porque venía de un estudio, igual que este Wild Bastards, que se llama Blue Manchu, que era un estudio de veteranos, cuando todavía no había... no era una risa lo de decir que un estudio era de veteranos. Este... Bueno, es que no recuerdo exactamente de dónde sacaban la veteranía, pero sí recuerdo de System Shock 2.
Algo así, ¿no?
Una cosa así, ¿no? De los del Bioshock. ¿Cómo se llama?
Irrational.
Creo que venían de por ahí.
Puede ser, ¿no? Me suena un poco esta historia. O sea, me suena al Void Bastards y se intuye esa veteranía.
Sí, y era... Ya tenía algo de roguelike y este va también por ese camino de una forma incluso más marcada.
Uh-huh.
Mezcla pues esta progresión de roguelike con disparos en primera persona con unos gráficos cel shading muy guays. Muy, muy guays.
También el jueves, el día 12,
es el llega bueno.
Lollipop Chainsaw Ripop. Yo iba a preguntarte si nos posicionábamos ya como haters.
Yo sí, no, quiero esperar.
Si no del juego, de la reedición, porque esto es la vuelta de el juego más o menos loco de Suda 51 y James Gunn en su momento, que ahora vuelve sin el uno ni el otro, ¿no? Ahora es cosa de Dragami únicamente.
Esto ya creo que hemos hablado alguna vez, sí, de esta historia, sí, ya. En principio no es un proyecto totalmente desligado del original, porque el director de este remake trabajó en el original y es el director de, o el CEO, presidente, llámalo como quieras, de Dragami, que era Kadokawa Games en su momento. Es un tío... Es que no sé exactamente dónde contamos la historia, pero es bastante risas.
Yo creo que fue en una recarga activa.
Fue una recarga, sí.
Le dedicamos un momento a su riña con Itagaki y todo.
Sí, se peleó con Itagaki. era el presidente de Tecmo en cierto momento. Vaya, le echaron. Por algún motivo le montaron para él solo Kadokawa Games. Y luego le han montado este Dragami. Yo creo que es un rollo de... mafias, incluso, ¿eh? Yo creo que aquí hay...
Sí, ¿Tanto?
Yo creo que aquí hay... Alguien ha muerto, una persona por lo menos. Si está Itagaki, está este hombre, algunas manchas de sangre hay. Y la cuestión es que ahora, pues, sacan este remake barra remaster, no sé cómo llamarlo exactamente, que... sale sorprendentemente cerca de Shadows of the Damned. Sí, hay que posicionarse, ¿no? Aquí, supongo, en cierto momento.
Ahí voy. Yo estoy más por el que arropa Suda. También en su momento me gustó más, el Shadows of the Damned,
sí,
que el Lollipop Chainsaw. Pero bueno, se va a probar.
Es que la promoción con Suda y Mikami tira mucho.
Claro.
Pero yo este quiero jugarlo.
Sí, nos lo ponemos un rato. Sí, lo ponemos sí. un rato. Yo, fíjate, yo en 360 el original ni me lo pasé. No lo acabé.
Era un poco malo, hay que decirlo. Pero bueno.
También estaba Warner en su momento por ahí.
Hostia.
Que ahora imagino que no quiere saber nada de esto, claro. Pero es un juego curioso. Igual como, como eso, como curiosidad histórica, tiene cierta importancia. Aunque también era carillo este. Era bastante más caro que el Redempt. Por eso también el coincidir creo que no...
Ya, no le va a ir bien, ¿no?
No le ayuda en exceso, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, hasta aquí la recarga activa. Veremos qué pasa esta semana, Víctor. Se sigue especulando con la posibilidad de que se presente nuevo hardware. Yo creo que tiene más papeletas la PlayStation 5 Pro que la Nintendo Switch 2. Pero ambas tienen que caer en algún momento, vaya.
Ya, yo espero que no se presente nada. Ya no nos hace ni nos hace falta.
Es una posibilidad.
Ni lo queremos, en realidad. Nosotros pensamos que sí, pero es que no lo queremos.
Bueno, habrá algún, algún debatillo más sobre esto. Sí. Ya, el otro día creo que alguien se quedó con la impresión de que yo soy defensor de PlayStation 5 Pro, y en absoluto.
Porque lo eres.
Me parece un disparate. Yo siempre lo digo, que no la recomiendo en absoluto. Que nunca le diré a nadie que se gaste el dinero que va a costar esto teniendo una consola que va más o menos igual. Pero es verdad que se habla mucho de que la solución es optimizar los juegos. Sin duda lo es. Pero que nosotros lo digamos no va a hacer que algunos estudios lo hagan, ¿sabes?
Yeah.
Entonces, por algún sitio tiene que llegar alguna solución.
Bueno.
O no, no lo sé. Me da igual. Yo lo que quiero es que Nintendo enseñe ya de una vez lo suyo. Vaya. No, por supuesto que lo que yo tengo ganas de ver es la próxima Switch. Faltaría más.
Yo creo que luego el Zelda, por ejemplo, nos va a paliar un poco el ansia.
Puede ser, claro, claro.
Creo yo,
Un par de semanitas estamos
con
Echoes of Wisdom.
Tú porque eres un poco loser, pero si no, el Emio, por ejemplo, también te... Yo este fin de he tenido un fin de Switch total, porque he estado con el Emio, no me lo he terminado, pero estoy... Me debe quedar un capítulo. Y he estado jugando al Dragon Quest 11 como una bestia. Pero decenas de horas. He jugado con mi hijo. En la cama ha estado malo. Hemos estado en la cama los dos. Ahora estoy malo yo, pero durante el fin de estaba malo él. Y hemos estado jugando al Dragon Quest. Ha sido increíble. Poniendo voces a los personajes. Está doblado, pero mi hijo no sabe ni inglés ni leer español. Así que dos por uno, ¿no? Entonces le iba poniendo voces a los personajes. Es espectacular el Dragon Quest 11. ¿Por qué no me lo habías dicho? O sea, bueno, me lo habías dicho.
Yo ese me lo pasé.
Me lo habías dicho muchas veces, pero no me había puesto hasta ahora y me está encantando.
Está guay.
Vaya juegazo, la virgen.
La verdad, sí, sí. Agárrate que este es largo, ¿eh?
Este es largo, ya, ya lo sé, ya lo sé.
Este es de, lo que no, de los que te dicen, cuelga tú. ¿Sabes?
Sí,
que
no, ya.
No quiere colgar el tío.
Ya.
Está muy bien, muy bien. Pues nada, veremos qué más contamos mañana. De momento, celebrar lo de los americanos que celebren lo de la Dreamcast. Y nosotros ya digo, el 14 del 10 fue aquí. Lo recuerdo bien también.
Pues ese día ponte la alarma tú, ¿vale?
Vale, me parece guay. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.